des de l'any 1976 existeix al nostre país la Fundació Nacional Francisco Franco. Avui hem volgut posar-nos en contacte amb els responsables d'aquesta entitat perquè diguin també la seua. Tenim amb nosaltres en Emilio de Miguel, secretari del patronat. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son...?
Hola, buenos días. Yo les oigo muy bien.
A ver si podemos mejorar...
Yo a ustedes les oigo bien, no sé si ustedes me oyen.
Ah, sí, 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 perfectamente, no se apure.
Sí.
¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Nacional Francisco Franco?
Pues los objetivos son mantener el archivo y el fondo documental y bibliográfico, que comprende no solamente la época de Franco, sino todo el siglo XX. Son más de 30.000 documentos que están digitalizados, están abiertos al público, o sea que está accesible a todo tipo de investigadores, de estudiosos, de curiosos, que pueden acceder aquí a nuestra casa y estudiar y ver todo el archivo documental o la biblioteca. Y también estamos intentando formar un archivo de audio, otro de vídeo, porque es enorme la documentación gráfica que hay y fotográfica también que hay de la época. Que no solamente es de la época de Franco gobernante, sino comprende mucho siglo XX. Y parte del XXI, claro. Y eso está pues abierto al público y no cobramos nada. Y es una entidad que intenta mantener el recuerdo de Franco y tener la versión que nosotros tenemos de la época y del gobernante de Franco, que no es tan adversa como la que está ahora imperando, la nuestra expositiva.
Para ustedes, ¿quién fue Francisco Franco?
Para nosotros Franco fue jefe de Estado durante casi 40 años, fue el político que renovó a España, el verdadero modernizador, el que pasó... A los políticos se les tiene que juzgar o se les debe juzgar cómo cogen su labor, cómo, cuándo empieza y cómo termina. Cuando Franco empieza es el año 1936, del 36 al 39. El año 36 estaba vigente la República Española, que era un auténtico desastre. Éramos un país del tercer orden, estábamos completamente al margen de la política internacional, no, económicamente éramos nada, no pesábamos, no nos consideraban, era un país agrícola, retrasado, sin la reforma agraria había sido un desastre, había un paro descomunal, no había industria, no, una pena. Eso era España, que estamos por detrás de Grecia y al nivel de Portugal. Esa era la España del año 36. La del año 39 es mucho peor porque ha habido una guerra. Pero la España que deja Franco el año 1975 es la octava potencia industrial, ahora actualmente debemos ser la treinta y tantas, además de ser la octava potencia industrial, y somos la treinta y tantas porque se han desmontado la mayoría de las industrias españolas, agrícolamente teníamos que ser muy importante, con Franco lo éramos, ahora no somos nada, nuestra ganadería es casi está absolutamente depauperada, en fin, hemos llegado a donde hemos llegado.
¿Para usted, Francisco Franco, era un dictador?
Franco era un político autoritario. La mayoría de los políticos son autoritarios. Unos se disfrazan de demócratas y otros no. Franco se revestía con la democracia orgánica. En otros países se disfrazan con la monarquía, con la democracia parlamentaria. Depende de las modas. En el momento que Franco toma el poder, la democracia parlamentaria está en una crisis absoluta. Ha entrado en un caos. No queda ni pensamiento ni actividad. Es la España de los totalitarismos. Franco consiguió no ser totalitario, Franco fue autoritario, que es otra cosa muy distinta. Y Franco se vio precisado a ser autoritario, sí, porque no podía ser otra cosa. Podía haber sido totalitario, no lo quiso, porque era lo que había, muchas veces es la época la que se impone. Lo mismo que ahora nosotros se ha impuesto, es una época que aparentemente el parlamentarismo está, que no es el parlamentarismo, que es la partitocracia, está más o menos bollante y es lo que tenemos. Se tiene lo que la moda que se lleva en ese momento, lo que la lleva la mayoría.
No sé si es que era la moda o qué, pero bueno, los
historiadores. La moda de aquella época era, por un lado el comunismo, por otro lado el nazismo, sí, y por otro lado el fascismo. Quedaban algunas democracias pues que muy debilitadas, terriblemente debilitadas por el resultado que había tenido la Primera Guerra Mundial y luego la crisis económica y de todo orden que habían vivido a finales de los años 20.
En todo caso, pues cuando Francisco Franco pues tomó el poder y el liderazgo en plena guerra civil también de las...
Antes de la iniciar la guerra civil, dos meses...
Me gustaría poder hacer una pregunta.
Octubre es cuando Franco asume el poder.
¿Es posible? Si le puedo hacer una pregunta entera.
Todas las que usted quiera.
Gracias. Hablaba de los métodos políticos que utilizaba Franco, hablando de que, bueno, estaba en un contexto histórico. No sé si fue el contexto histórico o las modas que, según los historiadores, y de forma documentada, se ha podido pues constatar que entre 150 y 400.000 personas fueron víctimas mortales de la represión, en este caso franquista.
Eso es una enorme mentira.
Déjeme acabar, por favor. Le ruego que me deje acabar.
Ah, perdón.
De estas casi 400.000 personas, al menos 12 murieron en Formentera fusiladas. De ellas, 5 de ellas están enterradas sin ningún tipo de señalización ni dignificación en el cementerio de San Ferrán, una localidad de Formentera. Y de aquí poco, pues se procederá a la exhumación de los restos humanos de estas personas que nunca han tenido ningún reconocimiento, personas que nunca estuvieron relacionados con ningún delito de sangre.
¿Quiere usted contarme esa historia que me interesa?
Yo lo que le pregunto es...
Está contando una historia que puede interesarme, pero no es eso lo que en los que hemos quedado. Cuénteme usted esta historia dramática, que yo la contaré, la historia mía, que también es dramática.
Señor de Miguel, lo que le pregunto es qué opina de las exhumaciones de estas
personas. Yo opino
personas.
Muy mal. Yo tengo dos tíos que fueron asesinados por el Frente Popular, el año 34, todavía no era el Frente Popular, por el Partido Socialista y el Partido Comunista, fueron asesinados en Sama el Angreo. Era guardia de asalto. Murió con otros 7 compañeros en el pueblo de Sama el Angreo. Allí hay una pequeña fosa común donde están los 7 guardias de asalto. Nunca ha sido abierta esa tumba ni nos hemos preocupado. Le hemos dado por muerto, que Dios le perdone, que nos perdone también a sus verdugos y Santas Pascuas. Había que convivir y había que tirar para adelante. Otro tío mío también fue asesinado a finales en Madrid. Tampoco nos hemos enterado ni nos hemos preocupado. Uno se llamaba Aureliano y el otro se llamaba Pedro. Esa es la historia de todos. Todos tenemos muertos, de un bando y de otro. Pero eso de que nosotros durante la España Nacional estuvo rindiendo culto a sus muertos durante los 40 años de Franco es una enorme mentira.
Oye, el Valle de los Caídos,
el caso mío,
señor de Miguel,
familia, no es así.
El Valle de los Caídos, señor de Miguel.
El Valle de los Caídos es un símbolo de reconciliación donde están reposando los muertos de un bando y de otro, hermanaos por la muerte y por Dios, esperando la resurrección de la carne. Están ahí mezclados unos y otros. Es el auténtico símbolo de reconciliación.
Claro, es un símbolo de la reconciliación construido desde la óptica que ganó la guerra, la óptica franquista.
Hombre, la única óptica, mire usted, la reconciliación es un bando y otro bando tienen que convivir, no pueden exterminarse. Han sido enemigos, pues en vez de ser enemigos pasan a ser adversarios. De ser adversarios pasan a darse cuenta que no, que más que adversarios son hermanos, que están luchando por lo mismo. Por mejorar, por ir a tirar para adelante, porque la familia salga adelante, el pueblo salga adelante, la región salga adelante, el país salga adelante. Esa es la reconciliación. Para eso hay que hacer unos un poquito y otros otro poquito. Eso se hizo con Franco y después de Franco. Ahora, después de Zapatero, ha abierto esta barbaridad, heridas abiertas, y están inventándose cosas. Los 100 y pico mil no eran del bando popular, eran del bando nuestro. Nosotros, en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid, está en el listado de los 100 y pico mil asesinados por el bando, por el Frente Popular.
De todas formas, más allá de las cifras que puedan llegar a documentar los historiadores, que si son 100.000, que si son 400.000, da igual.
O 2 millones.
12 personas de Formentera han estado 80 años sin recibir una sepultura
digna.
Pues
es una pena, es una vergüenza.
O sea, ¿está a favor de las exhumaciones de la memoria histórica, entonces?
Hombre, algunas sí. Algunas de las que son verdaderas, sí. ¿Quién se puede negar a que se rinda culto a los muertos de cada uno? Pues yo, desde luego, no. Nosotros nunca nos hemos opuesto a eso. Nunca. Jamás. Están nuestras declaraciones. Que rindan culto a los muertos, de un bando y otro. Nosotros no nos hemos preocupado tanto de nuestros muertos. Esa es la realidad. En contra de lo que dicen. Yo le insisto, mis dos tíos, sé que uno está en Sama del Angreo, nunca nos hemos preocupado de ir a visitar esa tumba, sí le hemos rezado, pero ya estaba superado y olvidado. Y el otro tío que murió en Madrid, pues nunca lo hemos sabido a dónde fue a parar los restos. Ese sí que fue a parar una cuneta a un descampado, pero no, nunca hemos sabido. Uno se llamaba Aureliano y el otro se llamaba Pedro.
Oiga, según su punto de vista, ¿el rey emérito Juan Carlos fue un traidor?
No. Pero hombre, nosotros respetamos, somos mucho más respetuosos con los jefes de Estado y menos con Zapatero, al cual yo no lo respeto. Respetamos bastante a los políticos y desde luego a un jefe de Estado que nombró Franco, además rey, que instauró la monarquía y la dinastía fue Franco, no fue el pueblo español, fue el pueblo español pero con Franco.
decía lo de traidor porque cuando él era jefe
de Estado, yo no creo que
se legalizó el Partido Comunista, llegó la democracia, se reconocieron los derechos de las comunidades históricas.
Eso, mire usted, eso es la política. La Fundación no se puede meter en política.
Claro, claro.
La Fundación es una institución de carácter cultural apartada por completo de la política concreta. Estamos en la historia.
¿La Fundación Nacional Francisco Franco recibe subvenciones públicas?
No, y lo hemos dicho, yo creo que 2 millones de veces, cerca de 2 millones de veces. En la página web está contado, en la página web nuestra de la Fundación, que es accesible a todo el público, lo pueden ver. Recibimos solamente una subvención en 42 años de unos 150.000 euros de un gobierno del PP con la intención de que se digitalizara todo el archivo, todo el fondo documental, había que archivarlo y hacerlo accesible al público. Había que abrir la fundación al público, a los investigadores. Y es lo que se hizo. No llegaron, me parece, a los 150, o quedó incompleto, y hubo que completarlo con cuotas de nuestra gente, de nuestros amigos. Y entonces se terminó de digitalizar, se abrió el archivo, se hizo una copia que se entregó de todo el archivo, a los archivos del Estado, que están en Salamanca, creo que actualmente está en Salamanca, también a disposición de los investigadores, y nosotros pudimos por fin abrir la institución, la fundación, y han pasado, pues, no sé, 500, 600 investigadores a lo largo de los 12 años que llevamos funcionando abiertos al público.
Sí, així és. Com explica el senyor Emilio de Miguel, doncs durant el govern del PP presidit per José María Aznar, la seva entitat doncs va rebre aquesta subvenció de 150.000 euros per temes arxivístics. Por cierto, en Galicia, el Pazo de Meirás, esta finca que fue donada a Francisco Franco, creo que en el año 38, todavía en plena guerra, y que ahora la familia Franco se resiste a abrir al público porque es bien de interés patrimonial.
En verano,
cuando van de vacaciones cierran la puerta.
Sí, en agosto. Cierra durante 20 días, en agosto, pero no nada más. El resto del año está abierto todos los viernes. Acabo de decir a una señora que no podía ir el viernes 8 de diciembre porque es fiesta, es la Inmaculada, pero que los restantes viernes del año puede ir siempre que no caiga en una fiesta, tampoco el Viernes Santo. Pero está abierto todos los viernes y hay 4 visitas guiadas que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde, a las 13 horas. 9, 10, 11 y 12.
La Junta de Galicia está investigando, perdón, el Foro por la Memoria de Galicia está investigando.
Si podía
haber en el año 38 pues una transmisión no legítima de este castillo romántico de finales del siglo XIX, porque hombre, a ver, la compra se hizo a la familia aristócrata que tenía el castillo del Pazo de Meirás a través de una subvención obligatoria de trabajadores y funcionarios y también a través del 5% de las contribuciones de los ayuntamientos de la zona.
¿No cree que sería...? ¿Quiere que le cuente cuál es la verdadera historia del Pazo de Meirás?
Si quiere contarnos su versión...
Brevemente. Pero... El Pazo de Meirás había sido de la familia de doña Emilia Pardo Bazán. Los Pardo Bazán estaban vinculados con la familia Franco. Bah, eso no tiene importancia porque todos tenemos primos y antepasados que están todos relacionados. Todos defendemos de Adrián y Eva. Bueno, había una relación familiar entre los Pardo Bazán y la familia Franco. A doña Emilia Pardo Bazán tenía un hijo y dos hijas. Una de las hijas estaba casada con el general Cavalcanti, que era un general monárquico, amigo de Franco y amigo de Alfonso XIII. La otra hija también estaba casada, no, soltera, y luego había un hijo varón, que era militar, fue asesinado por el Frente Popular junto con su nieto en Madrid, en el Madrid republicano. O sea, que los descendientes de doña Emilia Pardo Bazán, varones, fueron asesinados por los descendientes de los que ahora se consideran herederos ideológicos de aquellos de los señores de la Checa. Eso es así, eso es, hay que contar así. Eso de que fue regalada a Franco a golpe de pistola no es cierto. Franco era popularísimo durante todo su mandato, pero luego como general victorioso durante los años 37, 38.
Oiga, está documentado que se obligó a los trabajadores a donar parte de su sueldo.
Perdone, que aparezca un documento. Eso estamos esperando pacientemente que nos enseñen un documento o que aparezca, verdad, un testigo que diga que sí. Hasta ahora son. Yo oí decir que a una abuela mía me parece que contaba en este plan. Un abuelo mío dijo que Eso es todo. No. El Pazo de Meirás se le quiso regalar a Franco. Franco no quiso aceptarlo, no aceptaba el regalo. Entonces se hizo una donación. A Franco le encantó. Era una especie de encuesta para allegar fondos. La gente estaba encantada, dando dinero. Mire usted, parte de mi familia había sido republicana. Cuando llegó el año 35-36, estaban deseando que llegara Franco. O que llegara algo que terminara con aquello. Y en mi familia me han contado que hasta los anillos de casados se los dieron encantados a los nacionales, no a Franco con Franco, a los nacionales. Y hubo mucho dinero, y ese dinero pues se dedicó, entre otras cosas, a la Fundación Generalísimo, a viudas, a niños, a colegios, etcétera, etcétera. Y Franco fue muy popular, y era un político tan austero que en 42 años todavía no se ha podido denunciar ni un solo chanchudo de Franco personalmente, como jefe de Estado o como persona.
De todas formas, sobre el Pazo de Meirás también sería más fácil aclarar la situación si no hubiese desaparecido misteriosamente el documento oficial, el pergamino oficial de entrega del Pazo a Franco.
Eso lo ha leído usted. Eso lo hemos contado nosotros, en nuestra página web está contado. Sí que es misterioso que haya desaparecido con posterioridad a la muerte de Franco. Esto ha desaparecido, por lo visto, en los años 80 o 90, más 90 que 80. Pero eso tiene que ser la responsabilidad de los que lo tenían la obligación de guardarlo, ¿no? Porque ahí sí, parece que era un pergamino muy bonito que era donándole a Franco el Palacio de Meirás.
Oiga, echa de menos, lo digo porque a veces se dice eso de no, con Franco vivíamos mejor, echa de menos.
Yo personalmente sí le echo de menos. Sí. Por entonces muchas cosas, además, muchas, pero viste, así lo más mezquino.
A ver.
Los impuestos. Con Franco yo no pagué impuestos, yo tengo 80 años. Yo con Franco no pagaba impuestos, nada más que los indirectos. Y vi cómo se mejoraba la seguridad social, la industrialización, el progreso, la libertad real, no política, no, política no, pero real sí. Poder viajar, poder educar a los hijos, todas esas cosas, eso lo vi yo con Franco. Cómo había cambiado por completo España. Ahora, sin embargo, y yo estoy muy a gusto y me acojo, desde luego, a la legalidad.
Sí, pero oiga, entonces era un momento en que si uno pensaba diferente a Franco, y sino que se lo digan a los disidentes políticos que estuvieron en las cárceles en los años desde el final de la guerra hasta los 70, si pensabas diferente, ya sabías lo que había.
En la época de Franco había muy poco preso político, nada más que eran los que había, no por pensar, sí, era sí. Por infringir la legalidad vigente. Por ejemplo, los señores...
La legalidad vigente impuesta a través de una guerra, ¿no?
La gente de la ETA, los del Grapo, o los del FRAT, o Comisiones Obreras. Los demás no había presos políticos. Y eran no por pensar, sino por infringir la legalidad vigente.
¿No había presos políticos durante el franquismo?
Yo insisto que no había presos políticos. Había presos que por infringir la legalidad vigente estaban en la cárcel modelo, en la cárcel que les correspondiera. Eran los gente de la ETA, que me parece que no, precisamente presos políticos no eran. Era la gente del FRAT, era la gente de Comisiones Obreras y nada más. Demócratas como tales demócratas no había ni uno. Ni uno.
Bueno. Oiga, y con esto de Cataluña, ¿cómo lo ve?
Yo lo veo con mucha pena. Mucha pena.
Con Franco esto se arreglaba en dos días, ¿no?
No, con Franco se arreglaba aplicando la legalidad vigente, con lo mismo que ahora. Es que ahora también se puede aplicar con la ley en la mano, con el Código Penal o con la Constitución. Si es que es muy sencillo, no hace falta ni cañones, ni carros de combate, ni desplazar al ejército, ni la policía, nada. Aplicar la ley y nada más. Es lo mejor, lo más leve para unos y para otros. Ahora, si no quieren aplicar la ley, pues entonces pasa lo que pasa. Y es tristísimo que un país tan importante, tan viejo, con una cultura tan enorme, tan respetable como la española, se destruya, se deshaga. Porque, claro, primero va a Cataluña, pero luego irá todo lo demás. Es que además yo no concibo a España sin Cataluña. Para mí Cataluña es como mi brazo y parte de mi cabeza. No puede ser. Yo no puedo vivir si me cortan el cuello o la cabeza. Pues Cataluña para mí es el cuello y la cabeza.
Para ustedes, digamos, un modelo político como el democrático parlamentario, el que más o menos tenemos en nuestro país, digamos que no es lo mejor, ¿no? O no es lo
Hombre, que... podría mejorar. Pero yo, desde luego, me acojo a él. lo acepto, lo respeto y lo defenderé, porque no tengo otro, no tengo otro.
En
y desde
otros...
luego yo cuando llega el momento voto, cuando llega el momento pago escrupulosamente mis impuestos, que son terroríficos, que a mí me fríen, y soy un modesto pensionista, y así están las cosas.
En otras democracias, pongamos por ejemplo en Alemania, sería impensable encontrar una fundación que homenajee a Adolf Hitler, ¿no?
Es que es indispensable también que Adolf Hitler se parezca a Franco. Es que no tiene nada que ver Adolfo Hitler con don Francisco Franco. Ni nada en absoluto. Las biografías no son... Fueron dos jefes ejecutivos, dos jefes de Estado. Pero uno fue tremebundo. Uno metió a su país en la guerra, fue el responsable de que Alemania se destruyera, fue el responsable de que media Europa o Europa entera entrara en guerra y ríos de sangre, junto con Stalin, ¿eh? Porque nosotros decimos... Y también tuvieron responsabilidad de las democracias judiciales por cobardes o por no saber defenderse. Bueno, todos fueron responsables, desde luego, la responsabilidad es Hitler. Franco, al contrario, Franco aparta a su país de la guerra mundial, resuelve el problema de evitar una revolución marxista o de carácter terrible, de carácter anarquista, que era lo que estaba a lo que nos llevaba la República, por lo tanto, y muere en la cama y como triunfador, reconocido por todos, por las Naciones Unidas, que declaró uno, dos o tres días de luto, en fin, etcétera. No tiene punto de comparación, mire usted, ni mucho menos. Y tampoco hasta hace poco decían, mencionaban a Mussolini. Este Mussolini es respetado en Italia y Mussolini tampoco se parecía a Franco, porque Mussolini también llevó a su país a la derrota, a la destrucción, a la pobreza, y con Franco fue al revés. Con Franco la llevó a la octava, novena potencia industrial y estando otra vez en el concierto de las naciones. No. Y murió en paz y reconciliado. Y yo recuerdo perfectamente cuando murió Franco, era terrible la cantidad de personas que lloraban, que gimoteaban, que estaban verdaderamente deshechos. Fue un jefe de Estado popularísimo, como no ha habido otro. Bueno, quizá desde los Reyes Católicos y Felipe II no ha habido otro.
Bé, doncs així...
Yo lo siento ser tan así, pero es lo que yo creo. Y trato de ser educado y decirte de una manera lo más educada. Siento también que mucha gente le sentará mal lo que yo digo, pero que se den cuenta que esa es la vida, que tenemos que respetarnos unos a otros y que aguantar las opiniones, que a mí muchas de las opiniones de mis oponentes no me gustan, pero me tengo que fastidiar y me aguanto y lo respeto.
Sí, lo que pasa, señor de Miguel, es que decir que durante el franquismo no había presos políticos es no respetar a miles de personas...
Que no había presos políticos, había presos que porque... Y contravenían la legalidad vigente.
¿Pero qué legalidad? ¿La que se impuso con una guerra? La legalidad de la Segunda República.
La legalidad que se impone siempre. Siempre hay una guerra por medio, siempre hay una revolución por medio. Y el que gana esa guerra y esa revolución impone su legalidad. En los primeros instantes más dura, luego se va moldeando, se va ablandando y se va... Y van entrando.
O sea, todo. La violencia está justificada en algunos casos, ¿no?
Evidentemente, sí.
Claro. Emilio de Miguel, de la Fundación Nacional Francisco Franco, gracias por hablar con Radio Illa.
Nada, encantado, a su disposición.